Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, tenemos una última hora. Ha comparecido en rueda de prensa el ministro de Sanidad, el ministro Illa, que ha recomendado que el Valencia-Atalanta y el Getafe-Inter se jueguen a puerta cerrada. Sanidad aconseja anular congresos médicos y celebrar a puerta cerrada eventos deportivos. Enseguida vamos a estar en el Ministerio de Sanidad, donde está nuestra compañera Carmen Lavalle, para que nos dé más detalles de esa última hora, de esa rueda de prensa del ministro de Sanidad. Son ya 151 los casos de coronavirus en España, 7 en la UCI, los que están en la UCI están estables. Y está la dimensión económica. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha recortado medio punto los tipos de interés para reducir el efecto económico del coronavirus, y el G7, que es la reunión de los países con más peso económico, han anunciado medidas para hacer frente a la posible crisis económica como consecuencia del coronavirus. Hay que recordar que cuando se desató la crisis de 2008 y cuando esa crisis llegó al euro, lo que sirvió fue que los bancos centrales tomaran medidas, o sea, que los gobiernos inyectaran dinero en el sistema. Bueno, pues si la fórmula funciona, hay que seguir utilizándola. Hay que preguntarle quizá a nuestro gobierno cuáles son sus planes para hacer frente al efecto económico que puede tener el coronavirus. Hay un techo de gasto aprobado, hay un presupuesto que se quiere sacar adelante, con una subida de gastos, con una subida de impuestos. Bueno, tendrán que tener en cuenta los ministros de Economía, de Hacienda, de nuestro gobierno, el nuevo escenario. Y ya tenemos a Junqueras gozando de beneficios penitenciarios, lo tenemos en la Universidad de Vic. Hoy el gobierno además ha aprobado dos proyectos de ley que son muy emblemáticos. Había una especie de competición entre el PSOE y Podemos a ver cuál era el primer proyecto de ley, cuál era la primera ley que salía adelante en esta legislatura. Podemos tenía mucho interés en que fuese la ley de libertad sexual, la quería tener aprobada el proyecto, no la ley. Claro, esto tiene su tramitación parlamentaria para el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Y bueno, ha corrido mucho el Ministerio de Igualdad con la ministra Irene Montero al frente. Tanto corrió para elaborar el proyecto que el proyecto era poco fino. En un asunto tan delicado como este, porque supone una reforma del Código Penal, supone tocar algunas leyes, supone tocar competencias de las comunidades autónomas, invadir regulación sobre la infancia. Rápidamente, la vicepresidenta Carmen Calvo ha metido ajuste técnico en esa reforma. La ministra Calvo ha querido que se supiera que la ministra Montero no había preparado un proyecto fino. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la competición entre PSOE y Podemos, que ya es triste, ¿no? Que una cuestión como esta, que ya digo que es un asunto muy delicado, entre en competición un partido y otro, ¿no? La ministra Montero ha reconocido en la rueda de prensa que sí, que ha habido lío entre los dos partidos.
Las conversaciones entre ministros y ministras se quedan en esa puerta. Esta ley es una ley que el conjunto del gobierno ha defendido como una prioridad desde el minuto cero.
Ya, especialmente Podemos tenía interés en que saliera adelante como la primera ley. Ya digo que es una ley complicada, cuando salga adelante, ahora es un proyecto que quiere sobre todo aplicar el principio de que no hay más consentimiento posible en la relación sexual que el consentimiento expreso. Eso todo tiene mucho que ver con la regulación penal, es decir, cuando no ha habido consentimiento, ¿no? Bueno, pues lo que quiere dejar claro el proyecto es que, salvo que se diga que sí, se ha dicho que no. Esta tarde hemos hablado con penalistas para analizar este asunto, y lo que nos han dicho los penalistas es que el principio de que solo un sí significa consentimiento expreso, que parece solucionar todos los problemas, pues que no es tan fácil solucionar este asunto, porque la prueba de que no se ha dado el sí expreso cuando llegue el momento, esa prueba será tan difícil probablemente como probar ahora que no se consintió en la relación, aunque no se exija el sí expreso. Es decir, el sí expreso queda bien escrito en el tipo penal, pero luego hay que probar, hay que probar que no se dio ese sí expreso y probarlo es tan complicado como que no había consentimiento, aunque se expresara el no consentimiento de otra manera. La prueba es más complicada que una redacción del tipo penal. Y también se ha aprobado el proyecto de la educación, que en realidad es una reaprobación de un proyecto que ya salió del gobierno en el periodo anterior, al final de la legislatura. No se aprobó porque se acabó la legislatura, en realidad no cambia nada. ¿Cuál es el problema de este proyecto de ley educativa? Que cuenta con poco consenso, no ha pasado por el Consejo de Estado, que siendo una ley de educación tendría que haber buscado, bueno, el consenso, el acuerdo, y hay una parte de la comunidad educativa que está muy enfadada. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta la demanda social. Si los padres quieren llevar a los niños a los colegios de iniciativa social, ¿por qué tiene que primar la planificación? Ya no se habla de programación, ahora se habla de planificación. Bueno, detrás está un presupuesto ideológico de que los padres no son de los hijos, no los padres. Los hijos no son de los padres, y que los derechos de los niños los tiene que tutelar el Estado, porque el Estado los tutela mejor que los padres. Es toda una concepción ideológica que tiene consecuencias normativas muy importantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como tú decías, Fernando, nos vamos a acercar hasta el Ministerio de Sanidad, donde el ministro ha informado, entre otras cosas, que los eventos deportivos, donde puede existir un alto riesgo de contagio del coronavirus, se jugarán a puerta cerrada. Carmen Lavallén.
Con un total de 151 casos, según el último balance facilitado aquí en el Ministerio de Sanidad esta tarde, aún estamos a tiempo en España de contener la expansión del coronavirus. Para ayudar a que así sea, se va a adoptar esa medida. Se van a celebrar a puerta cerrada todas las competiciones que impliquen el desplazamiento de un gran número de aficionados desde zonas de riesgo, todas ellas en el extranjero. Una medida que afecta al partido de Champions Valencia-Atalanta de Bérgamo del 10 de marzo y también al de Europa League entre el Getafe y el Inter de Milán, previsto para el 19 de marzo. También a puerta cerrada van a tener lugar competiciones de baloncesto como el Valencia Basket, Olimpia de Milán o el partido femenino Girona-Venecia. Todo porque, según decía el ministro...
Insisto, la recomendación y la decisión, por tanto, es que estas competiciones se celebren a puerta cerrada.
Además, y según Salvador Illa, es preciso que el personal sanitario esté en perfectas condiciones y plenamente disponible en los próximos días y semanas, por lo que ha pedido se suspendan todos los seminarios, jornadas o cursos para este colectivo.
Y te contamos también que, como te estamos diciendo aquí y contando también aquí en la tarde, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley de educación, que no agrada a una parte importante de la comunidad educativa. Aquí en la tarde, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, se lamentaba de la falta de diálogo del Gobierno para llevar adelante esta ley que reduce la libertad de los padres para elegir el centro donde van a estudiar sus hijos.
A dar menos importancia a la elección de los padres, lo que se quiere es hacer una planificación desde la administración, que sea la administración quien tenga, digamos, la posibilidad de enviar a los alumnos a un centro o a otro, sin tener en cuenta, por eso, cuáles son las demandas de los padres. Curiosamente, ahora se habla de planificación, cuando hasta ahora el término que se utilizaba es programación. Yo creo que este cambio de vocabulario ya revela un poco cuáles son las intenciones.
Y te cuento que la Comisión Europea ha prometido a Grecia todo el apoyo operativo necesario para mantener el orden en las fronteras con Turquía, donde miles de inmigrantes pretenden entrar en Europa. Mientras, ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha denunciado las agresiones que han sufrido uno de sus empleados, varios miembros de la ONG de ayuda a refugiados y periodistas en varias islas griegas del Egeo, y ha pedido al gobierno de Grecia que garantice la seguridad del personal humanitario. Sobre inmigración ha hablado hoy también el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Juan José Omella ha concedido su primera entrevista como presidente al Espejo, en COPE, donde aseguraba que no hay que ver al otro como un enemigo.
Vivimos en una aldea global. La tierra es casa de todos y no tenemos que ver al otro como un enemigo, sino como un hermano, sea de otra raza, sea de otra lengua, sea de otra religión, y evitar toda la confrontación y evitar que el otro me trae a mí los peligros, me va a quitar el bienestar, me va a quitar... ¿Por qué? Compartamos que esa casa es de todos.
Monseñor Omella estará también esta noche en el Cascabel de 13 Televisión a las 10:15. Por cierto, que un equipo de la tarde con Fernando de Aro a la cabeza viaja mañana a la frontera de Grecia con Turquía para contarte desde allí esta nueva crisis de refugiados a las puertas de Europa. Te cuento también que Ford anuncia un ERE en su fábrica de Almusafes en Valencia que va a afectar a 400 trabajadores por la bajada de la producción. Y ya en los deportes se sortea la Liga de Naciones de Fútbol. Luis Munilla.
Segunda edición de esta competición ideada por la UEFA para sustituir a los descafeinados partidos amistosos de selecciones. La primera la ganó Portugal y ahora España espera rivales en el sorteo que comienza justo a esta hora en Ámsterdam. La fase previa se va a jugar en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Lo que es inminente es la Copa del Rey. Partidos de vuelta de semifinales mañana y pasado. De momento mañana, Mirandés Real Sociedad con 2-1 de ventaja de la Real. Así lo ve su técnico, Imanol Alguacil.
Vamos con ese objetivo, con el de ganar. Y además no va a ser suficiente con un gol. Vamos a tener que hacer por lo menos dos goles. Y el equipo va a salir a eso, a ganar el partido.
Una pregunta más.
Milesker.
Vamos a por ellos.
Habrá lleno en el estadio de Anduba el jueves, recordemos, Granada Athletic de Bilbao. En la Euroliga de baloncesto hoy tenemos dos partidos con equipos españoles a las 9 menos cuarto ambos y condicionados por el coronavirus. El Armani Milán Real Madrid sin público y sin prensa y el Asbel Bilbao Valencia con aforo limitado. Y recordamos la noticia que abría este informativo, los partidos Valencia Atalanta y Getafe Inter de Milán se jugarán a puerta cerrada por el coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en la Puerta de Alcalá. En las carreteras tenemos complicaciones de entrada, en la 1 en Las Tablas, en la 2 en el cruce con la M30, en la 6 en el Plantío y en la M607 en la Universidad Autónoma y en Monte Carmelo. De salida, en la 3 en Rivas y la 5 en Alcorcón y en ambos sentidos en la 2 en Torrejón de Ardoz. En la M40 hay varios tramos, pero lo peor lo encontramos en Coslada hacia la A3. Y una mujer de 70 años ha fallecido atropellada en la M509 en el kilómetro 4 en Villanueva del Pardillo. Los servicios de emergencia están atendiendo a la conductora por una crisis de ansiedad. Y dos jóvenes madrileños han sido detenidos en Cádiz por circular por una carretera de Chiclana con uno de ellos subidos en un tobogán que estaba colocado en el techo del coche. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pendientes en la tarde también de las novedades del coronavirus. Acabamos de escuchar la noticia de cómo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste que seguimos en la fase 1, la fase de contención. Ahora mismo tenemos 151 casos positivos en España y que se recomienda, entre otras cosas, que no se celebren los congresos médicos para, me imagino, entre otras cosas, proteger a todas las personas que trabajan en la medicina, en hospitales y que tendrían que atender a posibles casos positivos para que, digamos, el estamento médico y el estamento de los enfermeros y todas las personas relacionadas con el mundo de la sanidad estén más protegidos para que no se produzcan contagios en ese sentido. Y luego lo que afecta al mundo del deporte, como estamos escuchando, que aquellos eventos deportivos en los que se espera desplazamiento importante de personas de países donde hay focos importantes de coronavirus, como es el caso de Italia, pues se tendrán que celebrar a puerta cerrada. Y como te estamos contando, eso afecta en principio al partido de Champions entre el Valencia y Atalanta, que por lo tanto no podrían viajar aquí los seguidores del equipo italiano. Se disputaría a puerta cerrada y también el equipo que tiene que enfrentar al Getafe con el Inter de Milán. Bueno, también estamos muy pendientes, no sé si tú lo has olvidado, claro, los que están allí metidos no, de ese hotel H10 Costa de Eje de Tenerife, que cumple ya más de una semana en cuarentena. Fue el 24 de febrero cuando de repente todos los huéspedes se encontraron con que el hotel estaba en cuarentena y no podían ni entrar ni salir, ¿no? Y allí se quedaron encerrados entre huéspedes y personal unas 1.000 personas. A día de hoy son 735 las personas que continúan en cuarentena preventiva. Entre ellos están Kiko da Silva y su mujer, con las que justo hablaba yo hace 5 días. Kiko y Pilar llevan desde el 21 de febrero en el hotel, en total 13 días. Ellos iban pues para disfrutar de unas vacaciones. En realidad tuvieron solamente 3 días de lo que podríamos llamar libertad, porque inmediatamente se encontraron con esta situación. Estos días han pasado sin novedades para ellos, aunque ayer las cosas cambiaron un poco, porque ayer se conoció el positivo por coronavirus de otro huésped del hostel. Se trata de un hombre del que por ahora no sabemos más datos ni su nacionalidad desconocida, y que estaba asintomático, es decir, que no presentaba ninguna señal clara de estar infectado. Bueno, a este hombre se lo han llevado y ha sido trasladado al hospital. Se encuentra bajo vigilancia sanitaria para averiguar también cómo pudo contraer el virus. Mientras tanto, 200 huéspedes que ingresaron en el hotel antes del día 21 ya han podido salir y volver a casa. Pero como Kiko y Pilar entraron justo después, pues ahí siguen, en el hotel de Adeje. Hola, Kiko, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha pasado ya unos cuantos días desde que hablamos la última vez. ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues tratando de llevarlo de la mejor forma posible, ¿no? Con algún sobresalto, como bien acabáis de comentar, con la noticia de ese otro positivo que no estaba aislado y que, bueno, del cual tuvimos información a través de los medios de comunicación, ¿no?
Este hombre, este positivo nuevo en el hotel, ¿os han dado alguna información al respecto? ¿Era alguien que tenía, me imagino, contacto previo con los con el grupo de italianos de donde partió, digamos, ese primer positivo, que fue el que de alguna manera hizo que el hotel se pusiera en cuarentena? ¿Sabéis algo de él?
No, pues la verdad que nos acercamos a esta recepción para confirmarlo, para confirmar las noticias que leíamos en la prensa, y lo único que nos confirmaron es que sí, que había ese positivo, pero tampoco tenemos más información, ¿no? De hecho, yo creo que en todo esto hay que destacar nuevamente pues el trato que estamos teniendo por parte del personal del hotel, de todos los trabajadores y trabajadoras, pero también es cierto que, bueno, estamos echando de menos una mejor gestión de lo que es información y comunicación, ¿no? De hecho, hoy un pequeño grupo de gente de los que estamos aquí en el hotel nos organizamos y fuimos a reclamar una reunión con personal de sanidad, no con el personal del hotel, sino con sanidad, para que nos expliquen un poco cuál es la situación actual y sobre todo la preocupación que tenemos, que es cómo se va a organizar, si todo va bien, las salidas a partir del día 10, ¿no? Porque la duda que tenemos es si las pruebas se nos van a hacer antes, se nos van a hacer después, o cómo se va a organizar todo eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos 735 personas aquí y no sé si las pruebas se nos harán a todos. Por las noticias que nosotros tenemos externas, los criterios de salida serían no presentar síntomas y tener una prueba realizada con un mínimo de antelación de 24 horas. Y claro, organizar pruebas de ese estilo para 735 personas cuando tienen una duración para el resultado, unas 24 horas, no sé cómo se podrá organizar. Y esa es la inquietud que tenemos, fundamental.
Es decir, entiendo por lo que me estás contando, Kiko, que ni a tu mujer ni a ti os han hecho ningún tipo de prueba hasta el momento.
No, bueno, aquí sabéis que el tipo de colectivos, bueno, como nos segregaron, digamos, dentro del hotel, fue pues el personal, el grupo de gente que tenía mayor afinidad de contacto físico con la primera persona que dio el positivo.
Sí, con el médico italiano, que fue el primer positivo.
Correcto.
Sí.
Esa gente, bueno, pues estaba en sus habitaciones, estaba aislada en habitaciones, ¿no? De ahí fueron de donde salió algún positivo que después se trasladó para el hospital. Después el resto estábamos asintomáticos y por lo tanto hacíamos lo que era vida normal dentro del hotel, con zonas comunes,
sí,
como el comedor y lo que es la piscina también, ¿no? De este grupo de asintomáticos, lo que estábamos haciendo y lo que seguimos haciendo, por supuesto, es un control de temperatura 2 veces al día, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, ¿no? Y en el caso de comprobar que esa temperatura supera los 37, está en 37 o supera los 37, o tenemos algún otro síntoma, lo que hacemos es avisar a recepción desde la propia habitación para que nos venga el personal médico a atender, ¿no? Y eso es los controles que tenemos, control, digamos, autocontrol de temperatura, no tenemos más.
Comprendo.
Sabemos que parece ser que a un colectivo de ciudadanos británicos
sí
se le habían hecho las pruebas y entendemos también que a esas 130 personas que pudieron abandonar el hotel o que están todavía abandonando el hotel,
también
que
se lo han hecho,
posterior,
¿no?,
al día 24, también se las habrían hecho.
Kiko, sí, sí. Por lo demás, entonces, vosotros entiendo que estáis bien, que no habéis tenido fiebre en ningún momento, por lo tanto no habéis tenido la necesidad de informar de que os encontréis mal o tenéis síntomas, estáis perfectamente, estáis haciendo una vida más o menos normal en el hotel, me refiero. Vosotros sí podéis salir de la habitación, ir al comedor, pasear por el hotel tranquilamente, o tenéis zonas restringidas.
No, nosotros cumplimos el estándar de estar asintomáticos, nuestro indicador es asintomáticos en este momento y por lo tanto tenemos la libertad de movimientos por el hotel, ¿no?
Y me dices que a partir del día 10 os han dicho que podríais empezar a salir del hotel, entonces.
Sí, la orden suscrita por la Consejería de Sanidad Canaria y publicada aprobada el día 27, no recuerdo ahora cuándo se aprobó, o sea, cuando se publicó en el Boletín Canario, pero el día 27 se aprobó. Esa orden nos dieron una copia a cada uno de los clientes el sábado, creo recordar, sábado o domingo. Iba incompleta porque en los anexos era donde aparecían nombres y apellidos y otros datos de la gente, de los huéspedes que estamos y de los clientes agrupados en los grupos que te comentaba antes. En un anexo 1, los que todavía tenemos que permanecer en el hotel, y en el anexo 2, los que podrían abandonar el hotel, ¿no? Y decía claramente que no abandonaríamos el hotel antes del
día 10 de marzo. Bueno, Kiko, lo que te pregunto ya para terminar es, supongo, un poco, a ver, tranquilos, pero por otro lado, deseando salir, volver a casa, recuperar la vida normal, no sé, esto, ¿no?
Sí. Evidentemente, todos tenemos nuestras vidas aparte de esto. El periodo de vacacional no pensábamos que fuera a ser
desde luego
tan extenso, que conste que ya tenemos advertido al personal del hotel que volveremos otra vez, volveremos a Tenerife, volveremos a este hotel seguramente también.
Pero en otras circunstancias, ¿eh?
En otras y con otro paquete turístico distinto al actual, ¿no?
Con otro tipo de tour que te permita entrar y salir con normalidad del hotel, ¿verdad?
Sí, y sobre todo cuando lo deseemos, ¿no?
Pues Kiko, gracias por atendernos una vez más, estamos en contacto, si te parece, por si hay novedades. Ojalá que todas sean buenas, en cualquier caso. Kiko da Silva, en ese hotel de ADG, en Tenerife, siguen allí con su mujer Pilar, pues desde el pasado 21 de febrero. Primero les pilló la calima y después la cuarentena por el coronavirus, pero están bien, gracias. Pero no cabe duda que a lo que está afectando y mucho el coronavirus es al mundo del deporte. Acontecimientos deportivos a nivel mundial sí que se están suspendiendo y acabamos de escuchar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en esa recomendación de que aquellos eventos deportivos, partidos de fútbol, también baloncesto, en el que conlleven un número de aficionados importante de esos equipos que provenga de alguno de los países donde hay un mayor número de positivos por coronavirus, pues que se hagan a puerta cerrada. Y claro, eso afecta directamente a algunos de los partidos que se tienen que celebrar próximamente en España, como son el Valencia-Atalanta de Liga de Campeones, también el Getafe-Inter. Esto es de la Europa League, si no me equivoco. También afecta a dos partidos de baloncesto, el Valencia-Milán y el Baskonia-Milán. En fin, Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, ¿qué tal?
Hola,
buenas
Pilar.
Tardes.
Muy
¿Cómo
buenas.
Se están poniendo las cosas?
Pues sí, ha llegado al deporte español. Era una cosa que veíamos que se estaba recomendando en Italia, pero ya es evidente que cuando se cruzan los caminos de equipos españoles e italianos, pues si las medidas son en Italia precisamente por ese peligro, sería un poco insensato no tener en cuenta que deberían tomarse las mismas medidas teniendo en cuenta que en esos estadios podría haber muchos seguidores italianos, ¿no? Y efectivamente, como comentas, la recomendación que va a ser oficial y que se van a celebrar a puerta cerrada es que esos dos partidos, Valencia-Atalanta y Getafe-Inter, se celebren sin público, sin prensa y además con un contingente mínimo de personas para poder garantizar la retransmisión a través de la televisión. Hoy, por ejemplo, el Real Madrid de baloncesto juega ya un partido a puerta cerrada de Euroliga en Milán. Y esto que podríamos considerar una situación extraordinaria puede darse como algo habitual en las próximas semanas hasta que no se encuentre una solución a este asunto. Recordemos que ya se ha visto alterado el comienzo del Mundial de Motociclismo, de MotoGP.
¿Qué es lo que ha pasado con el Mundial de MotoGP exactamente?
Pues que hay un porcentaje muy elevado de mecánicos, pilotos, gente de que trabaja en el día a día de MotoGP que son italianos. Entonces, claro, no podrían meter en el avión ya rumbo a Qatar a todos estos italianos, porque el gobierno de Qatar había decretado una cuarentena de 14 días para este tipo de ciudadanos, ¿no? Así que MotoGP no habrá en Qatar, Tailandia se ha aplazado sine die de momento, y parece que la tercera prueba del Mundial, que es en Austin, en Estados Unidos, se va a celebrar. Pero, insistimos, esto que es una situación extraordinaria, un partido a puerta cerrada y todo eso, pues se va a convertir en muy habitual en las próximas 2-3 semanas, ¿eh? Y va a afectar, claro, a equipos españoles.
A ver, el Getafe-Inter es partido de Europa League.
Sí, Europa League.
Es partido de ida o vuelta.
El Getafe-Inter sería ya vuelta.
Sería ya vuelta.
Sí, sí.
Porque ya ha jugado.
Tiene que jugar la ida Inter-Getafe.
Ah, o sea que todavía el Getafe, sí, tiene que viajar allí.
Efectivamente.
Que ese partido será obviamente a puerta cerrada.
Sí, toda punta.
Ah, claro, en este caso los dos partidos son a puerta cerrada.
Sí, sí,
vale,
sí, claro.
Pero en el caso del Valencia-Atlanta...
Ya se ha jugado la ida con público,
claro,
se jugó en San Siro.
Y ahora se juega...
De hecho, en ese partido, un periodista volvió al parecer con coronavirus.
Sí, sí, bueno, se supone... Bueno, hablamos, sí, con él, efectivamente, sí, habló Carlos Herrera con
eso
él,
es,
efectivamente, que estaba en la cuarentena, digamos, en aislamiento. ¿No?
Entonces, a raíz de que el Valencia estuvo en Milán y hubo una persona infectada por el coronavirus, ya tomó la decisión de aislar al equipo de la prensa, etcétera, etcétera, el pasado sábado.
Bueno, a la vista de los casos que hay en Italia, desde luego, sobre todo en el norte de Italia, parece absolutamente necesaria esta medida. Lo que pasa es que yo no sé, Juanma, si adultera de alguna manera la competición.
Es evidente que el público es un factor importantísimo en el deporte. O sea, cuando tú juegas en casa, uno de los pluses que tienes es el apoyo de tu público. Pero es que, claro, como estamos hablando de la salud pública, que es mucho más importante eso que el factor campo en una eliminatoria de Europa League, ¿no? Con lo cual, nadie se ha quejado, ¿eh? O sea, es decir, nosotros ayer hablamos con Carmelo Peleta, que es el consejero delegado de Dorna, o sea, el capo absoluto de las motos. Hablamos con Bertomeu, que es el capo absoluto de Euroliga, y aceptan las medidas que se están tomando, aceptan las medidas y desde luego no ponen ninguna pega, y tienen que estar pendientes de lo que dicen los gobiernos de cada país implicado donde se celebre una competición.
¿Qué parte del partidazo estás dedicando a hablar del coronavirus?
Mucha más de la que me gustaría. Mucha más,
sí,
de la que, sí, la verdad es que entre que dedicamos una parte al VAR y otra al coronavirus, al final de lo que no hablamos es de fútbol y de lo que más nos gusta. Pero vamos, que hoy es evidente que el tema es importante. Bueno, la buena noticia del día es que el COI ha garantizado los Juegos Olímpicos entre el 24 de julio y el 9 de agosto. ¿El COI se ha lanzado un triple o no? No lo sabemos, porque vamos a ver cuál es la situación que tenemos,
claro,
en Japón, en Tokio. Ya no en Japón, en Tokio, sino todas las delegaciones,
claro,
con todas las delegaciones de los Juegos Olímpicos el día 24 de julio. Pero de momento el COI hoy ha dado un paso al frente y ha dicho que mantiene la cita de los Juegos Olímpicos.
Juanma Castaño, gracias. Te escuchamos,
gracias,
hablando de deporte y de coronavirus y del VAR.
Y del VAR y
en
todo,
el partidazo,
sí,
por supuesto,
sí,
como cada noche.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Mientras tanto, algunos celebrando este Día Mundial de la Vida Silvestre, que es este 3 de marzo, y dispuestos a irnos al campo, con bichos, sin bichos, con alergia, sin alergia. Bueno, ya estamos en época de alergias, ¿eh? Ahora porque ha vuelto el frío y tal, pero en cuanto vuelva a salir el sol ya verás tú. En fin, que si te gusta el campo o no, o has dicho alguna vez eso de verdad, es que el campo... Es que el campo no es para mí, Rosa.
Pues sí, dicen por aquí, recuerdo una excursión a los Galachos de no sé dónde, nubes de mosquitos que nos rodeaban, se posaron por todas partes, excursión que me duró 3 minutos escasos hasta que mis profesores decidieron dejarme en el autobús antes de soportar a una niña histérica con los bichos. Esto no le pasa a Toñi. Toñi nos cuenta su experiencia con los animales.
Hola amigos de la tarde, Toñi de Barcelona. Y hace unos 35-36 años que vivo en una urbanización y la verdad es que estoy encantada. En mi casa cuando entra algún bicho no se mata, se saca afuera sea como sea. Una vez se me entró un murciélago en el lavabo, madre mía, cuando entro y veo una cosa negra volando me pegué un susto, cerré la puerta y nada, allí como pude, con unos guantes de cuero y un trapo, hasta que lo pillé. Luego cogí, me hice una foto con él y lo solté al campo otra vez.
Primero
para que
la
haga
foto.
Su vida. Venga, adiós.
Yo he tenido que sacar murciélagos de casa.
Sí. Para que hagan su vida, ¿no? Como
no,
dice Toñi.
No es fácil, no es fácil.
Hombre, ¿cómo va a ser
no
fácil?
No es fácil, porque obviamente hay que tener cuidado y mejor no tocarlos. Entonces,
¿con escafandra, Pilar?
Pues mira, una vez, simplemente con abrir bien todas las ventanas, apagar las luces y tal, agitando un poco el tema, salió. Y la otra es verdad que con una carpeta conseguí medio recogerlo y así por la ventana corriendo, ¿sabes? Sí, no es tampoco
reconducirlo
mierda,
pero bueno, a la calle.
Si no tienes más remedio, pues tienes que hacer algo, claro.
Sí, gente muy feliz y dichosa de vivir en el entorno de la naturaleza y gente que no vive en el campo pero que está deseando que llegue el fin de semana para escaparse.
Buenas tardes a la gente. Bueno, yo soy de una aldea de Zamora, pueblecito de la zona de Carballeda. Me he criado allí y vivo ahora en la ciudad. El campo me tira y estoy deseando llegar al pueblo y escaparme al campo, al monte, porque a mí la naturaleza me habla. Escuchar la naturaleza es lo mejor que te puede pasar en este mundo. Y me vuelvo después del fin de semana con las pilas hasta las cejas. Hasta la próxima. Un
anda,
saludo.
Qué bueno.
Adiós.
¿Sí? Adiós. Uh-huh. La naturaleza le habla. Bueno, sí. Y oye, estás atento, pues oyes...
Los pajaritos,
no son los pajaritos, yo qué sé, y abrazas los árboles, ¿no? Que ahora está
sí,
muy de moda también, lo hemos hablado aquí también en el programa.
Sí, bueno, hay más cosas que nos estáis contando.
El campo sí es para mí porque me encanta el campo. Más soy Aries es la madre naturaleza, a mí me gusta mucho ir al monte de caza, me gusta meterme donde... Me encanta el campo, así que lo siento por ahí, venga.
Hola, buenas tardes a todos. A mí no me gusta el campo, a mí lo siguiente, yo si por mí fuera... Volvíamos todos a estar con taparrabos y lanzas por mitad del campo.
No, hola, gente.
Por favor.
El campo es lo que queda al otro lado de la carretera, pues no contéis conmigo.
Pues no contéis conmigo. Se acabó.
Sí, en la cuneta queda, ahí. Ahí queda el campo.
Al otro lado de la cuneta.
Y el otro con el taparrabos. No saquemos hoy más el tema del taparrabos, ¿eh? Ya hemos tenido bastante con Juan solo antes. Bueno, cuando dijiste eso de por favor, el campo no es para mí, ¿eh? Pues yo qué sé, ¿por qué no tuviste una buena experiencia? Raro, porque normalmente en el campo se tienen buenas experiencias.
A pesar de los bichos.
De todo hay. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde es el 607-15-06-02. Enseguida, Javier García Arevalillo con su serie recomendada para esta semana.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total,
¿habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
Seguros. Duelista 1.
Tengo servicio de grúa para mi moto.
Duelista 2.
Como yo, pero con línea directa. Además, tengo moto de sustitución garantizada.
Para el duelista 1, dentro rayo reductor.
¿Pero qué ha pasado?
Solo hay un seguro imbatible, línea directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea directa, una compañía Bankinter.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y es martes, toca hablar de series con nuestro experto Javier García Arevalillo, que viene con una noticia recogida en prensa estos días y que nos ha llamado la atención. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Y sí, antes de entrar en la serie de esta semana, quería comentar una encuesta reciente de las que, bueno, merece la pena pararse a reflexionar.
Bueno, es de la consultora de medios Nielsen y el primer dato que choca es el de programas disponibles en las múltiples plataformas de todo tipo. Atención. 646.152 programas diferentes en diciembre de 2019, que es un 10% más que en 2018.
Se dice pronto, ¿eh?
Es inabarcable. Esto es una...
que, o sea, ¿por dónde empezamos?
Oh, ¡qué barbaridad!
Fíjate hasta qué punto se agradece tener algo de guía en ese universo, porque según la misma encuesta, un adulto medio dedica unos 7,4 minutos al día a tomar la decisión de qué ver en los servicios de streaming. Esos son un total de 45 horas al año, 45 horas, para decidir qué ver.
7,4 minutos al día, bueno, yo porque no me pongo todos los días, pero cuando me pongo,
tardo
más.
Por eso,
porque
no estás todo el día...
luego está la prueba y el error, pero bueno. Bueno, pero la cosa no acaba ahí. Después de ese tiempo decidiendo, el 21% de los usuarios se marcha. Sin haber elegido nada, cierto es. Y el 58% de los encuestados indicaba que solía acabar sintonizando uno de los canales tradicionales, curiosamente.
Exacto. Volvemos a los cuatro canales
sí,
de
sí,
siempre.
Sí, sí, sí.
Es la famosa paradoja de la elección, ¿no? Cuantas más opciones, peor.
O sí, sea, que eso ya nos ha
más
pasado
angustia a la hora de decidir.
En otras cosas de la vida. Uh-huh. Como a mí me pasa también, una tienda de ropa mismamente.
Hombre.
Bueno, es la famosa paradoja de la elección, ¿no? Como
sí.
Tú bien dices. Bueno, ante este hecho, lo hemos comentado alguna vez, las plataformas tienen sus propias herramientas de recomendación.
Sí, que yo consideraba que se centraban, en principio, en algoritmos basados en etiquetación y en análisis de perfiles. Así, desde luego, lo hacen plataformas conocidísimas, pero también alguna más pequeña, como la innovadora productora Mediacres, que usa Big Data para la planificación de contenido, pero no es el único método utilizado.
Uh-huh. Parece que no es la única herramienta.
Toda una HBO opta por otra opción.
¿Qué es?
Humanos.
Anda.
Personas que elaboran a mano, entre comillas, el menú de su plataforma. Y me ha parecido interesantísimo, sobre todo porque no es la única. Filmin es otro ejemplo, películas. Y bueno, aquí estamos como muestra de que la recomendación personal es más relevante que nunca. Y precisamente pues por eso, por ese número ingente que un algoritmo, de hecho, pues paradójicamente no consigue dar la solución.
Es la paradoja del mundo este digital en el que vivimos, que al final tenemos afortunadamente que volver a los humanos. Bueno, pues hablando de humanos o de algoritmos, creo que la serie que traes hoy va precisamente de eso.
Pues sí.
Me gusta venir aquí porque su wifi es rápido. Es uno de los pocos lugares que tiene conexión con fibra a velocidad gigabyte. ¿Está bien? También que despertó una parte de mi mente. Esa parte que no permite que el bien exista sin condición. Así que comencé a interceptar todo el tráfico de su red. Y me di cuenta de algo extraño. Fue cuando decidí hackearle.
Bueno, me ha encantado la apertura de esta serie que tenía pendiente, Mr. Robot. Y más después de la explosión internacional de su protagonista, Rami Malek. Además, es una temática muy cercana a mi ámbito laboral y, bueno, me parece una genialidad de serie.
O sea, que te ha gustado. Bueno, sí. Pero vamos con las primeras impresiones antes de entrar en materia.
Mira, es una serie que consigue ser fresca planteando cosas que ya hemos visto en Matrix, en El Club de la Lucha, en 24, en Una Mente Maravillosa, por decir unas pocas representativas. Parte de esa frescura la aporta Malek, por supuesto, pero también la continua pregunta sobre qué estamos viendo. Y el realismo de las cuestiones de código, de ciberseguridad, de hackeo, etcétera, que al final constituyen pues el alma de la trama.
Sin embargo, muchos nos echaríamos atrás pensando en que va a ser una serie muy techy, ¿no? Muy de programadores, muy para entendidos del tema, ¿no?
Pero solo me convierto en vigilante durante la noche. Durante el día soy un simple ingeniero de ciberseguridad. Empleado número ER280652.
Elliot, a mi despacho.
Aquí tenemos a un personaje, Asperger, que se enfrenta al mundo, resolviendo vía código las macro conspiraciones que se encuentra, pero también los pequeños ciberataques de su día a día, ¿no? Que además forma parte del cada capítulo, por así decirlo. Puede echar para atrás, te lo reconozco, pero ahí están los guionistas para hacer su trabajo. Igual que con cualquier serie de médicos, cualquier serie de abogados, en las que a lo mejor entendemos un 5% de su dialecto, pero nos engancha la tensión, el conflicto, la adrenalina de los casos, aquí pasa lo mismo. Añadiendo un elemento perturbador, ¿no? ¿Podemos estar ante un caso de esquizofrenia a lo Mente Maravillosa? ¿O no? Desde luego, esa es una de las preguntas del principio.
Y lo que tú dices, al final, pues ese cóctel del que hablas, ¿no? ¿Funciona?
Sí. O sea, el cóctel inicial, desde luego, en mi opinión, va perdiendo algo de fuelle con las siguientes temporadas, pero la primera es magnífica en el desarrollo de esos mimbres y el papel de Malek es simplemente sensacional.
Bueno, a ver, estamos hablando de Rami Malek, que después, porque la serie, o por lo menos la primera temporada de la serie, fue anterior a su explosión como actor, porque todo le hemos visto interpretando a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Exacto. Es Rami Malek, pero efectivamente es el protagonista de esta serie.
Que previamente había ganado un Emmy, si no recuerdo mal, de protagonista
por Mr. Robot, eso sí. No lo sabía. No lo recordaba, sí.
De verdad que merece la pena, solo por escuchar esos monólogos mentales, que son eso, la sal de la serie, en cierto sentido, tiene mucho de lo que nos atrae en Sherlock, por ejemplo.
¿Te apetece que comamos juntos?
Bueno, tengo otros planes.
Pues, claro, lo que me dijiste las tres últimas veces que te pregunté. Mira, colega, tú y Ángela estáis muy unidos desde hace tiempo y por eso, con más razón, quiero que nos llevemos bien. Es que siento incomodidad entre nosotros. ¿Tú no?
Me siento bien con esa incomodidad entre nosotros.
Es que, bueno, ya no solo las respuestas que le da la gente, en plan Asperger total, o sea, ahí me ha recordado mucho a Sherlock, sino sobre todo ese monólogo interior de que no sabes muy bien si lo está diciendo o no lo está diciendo al otro. En fin, a mí me parece espectacular.
A ver, más consideraciones sobre Yo, Robot.
Pues mira, retomo el tema del principio del programa, que pone un punto interesante sobre la mesa, y es que el ser humano es insustituible en muchos aspectos. Algunos que de hecho pensamos que van a ser pasto de robots y algoritmos, y la serie también incide en este punto. Creo que paradójicamente estas series aplacan más que aumentan el miedo de fondo que tenemos a la tecnología, eso que nos absorba al final, ¿no? Porque si algo muestran es la necesidad de humanidad, de encuentro con personas concretas, más acuciante aún cuantos más atributos parece que asume la inteligencia artificial. Y creo que HBO, como veíamos al principio, pues nos da una lección en ese sentido, ¿no? De volver a la humanidad, incluso en algo que parecía, pues eso, que iba a ser absolutamente absorbido.
Es decir,
absorbido.
Que en una serie que se titula Yo, Robot, que va de frikis de esto, de la informática y de todo lo, vamos, y del mundo digital y de algoritmos y de tal, y de inteligencia artificial. Sin embargo, ¿crees que lo que se pone de manifiesto es que la importancia de lo humano va a seguir ahí?
Sí, y sobre todo que nunca ha sido más acuciante la necesidad de tener a alguien con mayúsculas delante, o sea, a una persona con la que, sí, o sea, con la que tener un encuentro humano.
De todas formas, el personaje de interpretado por Rami Malek es un poco perturbador y
hombre,
muy solitario también, ¿eh?
Sí. ¿No? Pero es que precisamente ese es el contraste que llama especialmente la atención. Igual que en Black Mirror dices, sí, la tecnología puede parecernos que va a dominarlo todo, pero es precisamente ese exceso de tecnología o esa intrusión la que despierta el deseo de lo contrario. Y en este caso, a mí me ha sucedido que digo, oye, joder, creo que incluso en un entorno en el que cada vez vamos viendo cómo la automatización coge terreno, es más necesario que nunca ese encuentro humano.
Bueno, pues es Yo, Robot, que debe ir por la tercera temporada o cuarta, pero bueno, si no la has visto, pues se empieza, claro,
es
por la primera, es el momento. Lo dice Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa. Lo último al mejor precio.
¿Quieres un nuevo trabajo? Entra en InfoJobs y conecta con las empresas más top del mercado. Entra y encuentra un salario mejor o un proyecto que te motive. Te lo mereces. InfoJobs, siempre mejor.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Unos paseitos por el campo que nos estamos dando con los oyentes, con algunos incidentes, todo hay que decirlo. Rosa.
Pues sí, en el campo no solamente hay bichos, también hay animales que te alegran el día a día, nos dicen por aquí.
Hola, buenas tardes. Vivo en el campo, en un chalet. Tenemos una gran terraza. En esta terraza tenemos dos faroles y en primavera y en verano dejamos encendidos los faroles para que vengan las polillas y los mosquitos. Dado que viven unas salamanquesas que nos encantan y para que tengan comida, pues ponemos la luz para que unos insectos vayan a la luz y ellas, ñam, ñam, se lo vayan comiendo. Una maravilla, la familia va creciendo. La ardilla, que de repente aparece la cría, no sé, hay multitud de animaletes que te alegran el día a día.
Estupendo, ¿no?
Claro que sí.
Qué bucólico, por
favor. Claro que sí.
Es que es
claro
fantástico. Que sí. La vida silvestre en estado puro.
Nada que ver con el mensaje de esta otra oyente, por ejemplo, que nos habla de unos jabalíes.
Buenas tardes. Por donde yo vivo, tenemos jabalíes por el monte. Y un día salimos a pasear con mi niña, que era muy chiquitita, la llevábamos en la mochila, y vi como dos jabalíes venían corriendo hacia nosotros. Me puse a gritar histérica. Y a la vez veía que mi marido me miraba con una cara de asombro que no entendía nada. El caso es que cuando ya tuve a los dos jabalís a mi altura, ahí fue donde me di cuenta de que eran mis perras. Era tal el miedo que yo tenía que confundía a mis perras con jabalís. Un besito para todos.
Pues sí que estaba obsesionada.
Veía visiones. No, lo que pasa es que es verdad que hay zonas de España donde hay una superpoblación de jabalíes, ¿eh? Y te los encuentras en cualquier sitio, ¿eh?
Exactamente, y asustan. Bueno, también nos han hablado mucho de vacas. Vacas que en principio dan miedo.
¿La vaca?
Sí, hay gente a la que las vacas...
Pero si la vaca, vamos a ver.
Pues hay gente a la que las vacas les da miedo, Fernando.
Tendrá que ser una... no sé.
Depende de la raza de la vaca, es verdad. Bueno, vaca lechera...
¿Una vaquilla agresiva o qué?
No, da miedo, pero oye...
Por si acaso.
Hay vacas y vacas.
Exactamente. Bueno, pues para aventura la que vivieron estos otros oyentes haciendo senderismo.
La anécdota no es mía, es de mi pareja. Nos fuimos un fin de semana a un sitio precioso para hacer senderismo. Todo el viaje diciendo que se había comprado una bota, que si las botas la habían costado. Y ahora empezamos a hacer la ruta y de repente vemos que empieza a andar como un pato mareado. Niño, ¿qué te pasa? Dice, pues no me da la sensación que se me está despegando la suela de la bota. Y efectivamente se quedó la suela en la mano y el otro pie igual. Digo, pero bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Total que cogió las vendas que tiene el botiquín y vendó la suela a la bota y él fue todo el recorrido con las botas vendadas y la gente le miraba los pies y decía, eso es para no resbalarse cuando claro. Pasa por las piedras esas
eso que había comprado las botas en un saldo, que a la primera
Pero tú fíjate la gente diciendo, no, ese es listo, eso pues
sí,
para
sí,
no resbalarse.
Es que son expertos, sí.
Es que la gente va al campo y se equipa. Como
y esto es muy clásico, claro. Y super, la sobre
hombre.
Ahora que se dice las sobre a todo, la sobreequipación.
Ahí está.
Pero ¿dónde vas, hombre?
Venden cosas para todo.
Si parece que vas a hacer un 8000 y estás paseándote por la dehesa.
En fin, bueno, marchando una de hormigas.
Buenas tardes. Pues a mí el campo me gusta mucho, la verdad que disfruto mucho en el campo. Y lo que no me gusta tanto es dejar la mochila encima de un hormiguero. Se me metieron todas las hormigas dentro de la mochila y me las llevé a casa. Dejé la mochila encima de la mesa de la cocina, que tengo ahí el frutero, y cuando me levanté por la mañana estaban todas las hormigas comiéndose la fruta. No había fruta ya, básicamente.
Hombre, exagerado.
Devorando la fruta. Así que nada, tuve que tirar el frutero entero, no. Así que nada.
Hay falta una información en esta comunicación, y es que ¿qué había en la mochila?
Para que fueran todas las hormigas.
Claro.
Pues supongo que comida.
Un bocadillo de chorizo, a lo mejor.
Supongo que comida, digo yo. Bueno, por todas estas cosas, hay gente que no, que el campo, que ni pintura.
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy una persona totalmente de asfalto. Del campo no quiero saber nada. Yo las excursiones las hago por la ciudad, teniendo al lado la cafetería, mis tiendas, escaparates para ver. Lo dicho, de asfalto puro y duro. No sé si alguna vez he ido siendo jovencilla, pero vamos, es que además no podía...
Pero no lo recuerda.
Me daba miedo. Tampoco me gusta ponerme botas de monte, me gusta ir bien arregladita. Vamos. Un caso, totalmente de asfalto. Y, por supuesto, de mosquitos y todo eso, bueno.
Y hablamos, bueno. Vamos.
Es que cuando veo en mi casa una mosca, hay que ver la que armo. Venga,
urbanita
besito.
Total.
Completamente. Y dentro de la cantidad de anécdotas que podemos tener del campo, está desde luego es inolvidable.
Buenas tardes, gente. No es que me guste mucho el campo. Me gusta estar un ratito y ya está. Pero tengo una anécdota que no se me ha olvidado nunca, de cuando tenía 6 o 7 años. Estábamos en Asturias, en un prado enorme con unos amigos y estábamos jugando al fútbol. Yo iba corriendo detrás del balón y metí el pie no sé dónde y seguí corriendo y se me quedó atrapada la zapatilla y seguí con el pie descalzo y cuando volví a recuperarla estaba hundida que no se veía en una bosta de vaca enorme como una ensaimada.
¿Quién no le ha pasado eso en el campo, por favor?
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una imagen de una polaca que vive en Berlín, Misa Kominek. Ha hecho una serie que se titula Mujeres hacia un destino. En realidad la imagen son dos fotos. Una es la foto de arriba con una señora madura, señora con el pelo blanco, la piel también muy blanca y los labios pintados de rojo. La señora está retratada con un primer plano y tiene un gran sentido de la belleza y por eso no oculta sus arrugas. Y esta señora mira a través de la ventana de un tren. Y la foto de abajo, supongo, es la imagen que se ve desde la ventanilla del tren. Y el paisaje es un campo de invierno minutos antes de que salga el sol, con las sombras ya vencidas. Está el campo dormido por las heladas, la tierra de labor con restos de nieve, los surcos imposibles, duros, impenetrables, el camino que se ve poblado de hierbas muertas. Y junto a ese camino, dos árboles muy señoriales, quizás sean dos nogalas. Nogalas desnudas, desnudísimas, elevando sus ramas hacia el cielo, muy derechas, como si fueran dos orantes suplicando la misericordia divina. Y al fondo de la foto, una hilera de chopos jóvenes, también esenciales y disciplinados, esperando en fila, pacientes. Están a principio de marzo las ramas de las nogalas y de los álamos buscando en las esquinas del aire una brisa templada, que ya cantan en la madrugada los mirlos, que ya hay yemas en sus puntas, que ya el viento quiere ser menos arisco, que ya los días alargan, que ya el azar quiere embriagar, que ya los prunos, los cerezos, los almendros están anticipando la fiesta de la vida que vuelve, de la vida que vence, porque la vida siempre resucita, la vida siempre vence.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, tarde de campo, de asfalto y por supuesto de radio. En la radio ya sabes que ahora lo que llega es la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Toma el relevo del cardenal Blázquez en un ejercicio de colegialidad que se producirá ahora cada 4 años y que, aunque tenga evidentes implicaciones sociales y políticas, no se rige por los parámetros de quienes, a menudo desde fuera de la institución, lo encuadran todo en esquemas políticos que nada tienen que ver con la naturaleza de la Iglesia. Los nuevos responsables de la Conferencia Episcopal que vamos conociendo son hombres y nombres nuevos que, con sus particulares acentos, quieren ponerse al servicio del bien común, como ha dicho el cardenal Omella, en tiempos complejos de desafíos culturales de largo alcance que giran en torno a profundos cambios antropológicos y éticos. La respuesta de la Iglesia, ha dicho el cardenal Omella en el Espejo de COPE, tiene que ser la verdad en la caridad. Hay que afrontar estos retos con la alegría del Evangelio, con la esperanza firme en Cristo resucitado, y no caer en fatalismos ni en trincheras. El cardenal Omella ha subrayado que la Iglesia no quiere privilegios, pero sí que se le trate con dignidad y se le permita desarrollar su misión en libertad. En su primera entrevista concedida a un medio tras su elección, no ha faltado una referencia cálida a la familia, que todos deberían custodiar, también el Estado, que no debe pretender ocupar todo el espacio de la ciudad común, sino ser subsidiario de la sociedad y de sus numerosas iniciativas.